Buenos días, compañeros y compañeros. Presidente de la Comunicación, soy Roberto Álvarez Natura, coordinador nacional de comunicación social de UNI. Les agradecemos que nos acompañen en estos minutos para desarrollar este encuentro con medios de comunicación aquí en Zacatecas, en esta inauguración de la Junta Local de Instituto. Nos acompaña el Alexander, que es el presidente, el doctor Roberto Álvarez Leno y el directivo del Instituto. Y está abierta la ronda de preguntas para no dar la vuelta a usted. Adelante, empezamos a preguntar. Gracias, vamos a tomar un grupo de preguntas, si está este, adelante. Una más, por favor. Adelante.
Isaías de los corresponsales financieros, solo para complementar la pregunta de mi compañero Saúl. Mencionaba hace un momento que...
Un segundito, por favor, disculpa. Isaías.
Mencionaba hace un segundo que el INE no tiene enemigos, ni en partidos, ni en gobierno. Solo para complementar la pregunta, entonces los ataques que tiene el INE, ¿por qué son?
Muchas gracias. Tomamos una con el presidente, una más, una vez, la cuarta, adelante, compañero.
Solo para que nos empatizen, nos den el datito sobre la construcción, cuánta inversión se dio y también cómo está compuesto ya la
relación de
entrega
del proyecto. Muy bien, consejero presidente.
Muchas gracias a todas y todos. En una cuenta, gracias por sus preguntas, gracias por estar acá. A ver, yo creo que la democracia en el mundo está sufriendo una serie de riesgos, de múltiples planos. Algunos que son muy recientes, otros que vienen de algunos años atrás. Algunos de estos riesgos son globales, otros se presentan con mayor intensidad en algunos países. Yo diría que en términos generales la democracia está enfrentando un proceso de desafección que podemos ver en ciudadanos, que podemos ver en todo el mundo. Y esto me parece que es producto de las promesas no cumplidas que las democracias, los gobiernos democráticamente electos han generado. En primer lugar, creo que este caldo de cultivo generado por la conjugación de una serie de problemas como la pobreza, que no ha disminuido en México, no ha disminuido la pobreza, la desigualdad que sigue lacerando prácticamente a todas las sociedades, la corrupción, la impunidad, la violencia, son problemas que generan una gran inconformidad social. Ahora, son problemas que estaban allí antes de los años más recientes, que siguen allí, que van a seguir estando allí. Como sociedad tenemos que más bien centrarnos en resolver, porque si no, los platos rotos nos va a perder la democracia, nos va a pagar la democracia. Me acuerdo mucho de un estudio, el informe sobre el estado de la democracia en América Latina a cargo de Dante Caputo, que ordenó el PNUD en el 2003, si no me equivoco, que concluía entonces diciendo que el principal desafío que afectaba a las democracias en América Latina era la pobreza y la desigualdad. Estábamos jugando un juego suicida a ver cuánta pobreza y desigualdad aguantaban los regímenes democráticos. Segundo gran riesgo, el tema de la desinformación, las fake news, la así llamada posverdad, que desde hace algunos años ha sido un objeto de preocupación, motivo de preocupación, y se han en distintos lados optado por distintas alternativas para la vida. En tercer lugar, la crisis de credibilidad que lamentablemente están teniendo, muchas veces inducida, y creo que tendríamos que hacer un examen autocrítico todas y todos, porque esa crisis, en muchos sentidos, hemos contribuido en nuestros diagnósticos, análisis, y cayendo fácilmente en lugares comunes a producirla. La crisis de credibilidad decía que tienen las dos instituciones pilares de todo el sistema democrático: los partidos políticos y los parlamentos. Y por supuesto, la polarización, que si bien no es nueva en las democracias, sí hoy está siendo aderezada por una profunda intolerancia, y la intolerancia es el valor antidemocrático por excelencia. Cuando el de enfrente no se le ve como un contrincante legitimado a pesar de nuestras diferencias para contender por el poder, sino se le ve como un enemigo al que hay que combatir y eventualmente destruir, estamos sentando una base discursiva que en el pasado lamentablemente lo hemos visto antes y digo muchas autocracias. Y sin embargo, a todos estos problemas que ya estaban ahí con los que vamos a tener que hacer las cuentas, en tiempos recientes hay que sumar un nuevo fenómeno que es muy preocupante, que no es exclusivamente mexicano, pero que México está presentándose con una gravedad que debería llamarnos la atención y que no nos puede llevar a un buen puerto, que se trata del acoso y del hostigamiento a las autoridades electorales, y que hoy constituye la punta de lanza, mencionaba hace un rato el caso de Brasil, la punta de lanza de una reacción autoritaria que pone en riesgo la viabilidad de nuestras democracias. Una cosa, las autoridades electorales, que se puede articular en cinco grandes puntos. El primer punto, la descalificación al actuar de las autoridades electorales, que no es nueva, pero que ordinariamente venía de malos perdedores que en el pasado descalificaban los procesos electorales. El caso de Trump, el caso de Bolsonaro, hoy evidencian que ese discurso viene desde el propio poder, desde los institutos gubernamentales, y eso es muy delicado. Que por cierto son los que se han beneficiado de la existencia de un sistema electoral que les permitió llegar por la vía de la sumisa al poder. Segundo gran eje de hostigamiento a las autoridades electorales, el acoso e incluso puesta en riesgo de la integridad personal de los actos oficiales de los órganos electorales. Esa intolerancia, la descalificación ha llegado en algunos países, como el Perú, incluso a la violencia física. En México, quienes estamos en los órganos electorales, no hemos estado exentos de esas amenazas. Amenazas a nuestro patrimonio, amenazas a nuestras familias, amenazar con ir a visitarnos a nuestros domicilios porque hay una decisión que no les gusta. E incluso algo que lamentablemente ocurrió y que por primera vez diría ocurrió en los meses anteriores, en los meses pasados, en 30 años de transición a la democracia, y que implicó una vulneración, lamentablemente, por un altísimo funcionario del Estado mexicano, quien hasta ayer fue presidente de la Cámara de Diputados, que presentó denuncias penales en contra de consejeros por las decisiones que en el ámbito de nuestras instituciones tomamos. Se rompió con ello parte del arreglo democrático que se fue construyendo desde los años 90, y que fue que no se iba a utilizar el brazo penal del Estado para resolver diferendos que se toman en la mesa de los órganos electorales. Tercer, la asfixia presupuestal. Lamentablemente en este año vimos ya como un recorte presupuestal impidió al Instituto Nacional Electoral, como ya lo dijo la Corte y el Tribunal Electoral, cumplir con lo que la ley en materia de revocación de mandato establecía. Afortunadamente hay una sentencia de la Corte que implicará que ahora, en el presupuesto que se discutirá en los próximos meses, la Cámara de Diputados ya no va a volver a actuar como hasta ahora había ocurrido, de manera arbitraria y discrecional al momento de definir los presupuestos de los órganos públicos. ¿Puede tocarse el presupuesto que ha solicitado el INE? Sí, claro, es su facultad. Pero por primera vez tendrá que justificar por qué se recorta o por qué se modifica cada peso del presupuesto que el INE ha solicitado. Y eso abre una nueva dimensión. La Cámara de Diputados no podrá volver a actuar discrecional y arbitrariamente como había ocurrido hasta ahora. Pero el tema presupuestal ahí está y no es nuevo. Yo diría cuidado con los eventuales recortes que no sean bien pensados y bien justificados, porque el próximo año se puede poner en riesgo no solamente la operación de las dos elecciones que tendrán lugar el 4 de junio, es decir, Estado de México y Coahuila, sino no hay que olvidar que el próximo año, a partir de septiembre, el Instituto Nacional Electoral estará ya involucrado en la organización de que va a ser la mayor elección de nuestra historia, es decir, el proceso electoral de 2024. Entonces, adelante, de parte del INE, lo he insistido muchas veces, toda la disposición a tener la interacción, presentar toda la información, resolver dudas que sean necesarias, para que sea una decisión bien fundada, que sea una decisión tomada con la cabeza y no con el estómago, peor todavía, por rencores personales. Cuarto gran eje, las reformas electorales. Hemos visto, había un proceso de discusión, somos muy respetuosos, yo no he procurado no pronunciarme sobre ninguna de las iniciativas, pero sí sobre las condiciones que deben procurarse en el Congreso de la Unión para que haya una reforma electoral. Primera condición, que la reforma sea producto del mayor consenso posible. Si no, la reforma va a ser parte de los problemas, dándole pretextos a alguien en el futuro a decir que esas reglas eran injustas y por lo tanto por eso. hoy no es un problema el sistema electoral, no lo volvamos. Segunda condición, que sea para mejorar lo que tenemos. Si es para echar atrás lo que hemos construido en 30 años, que si no es mejorable, no tiene sentido. El propio diputado Gutiérrez Luna hace un par de años, lo escuché que decía, un año y medio, dio una declaración pública diciendo que como habían cambiado las cosas, era tiempo de que la organización de las elecciones volviera a la Secretaría de Gobernación. No sé si hay alguien sensato que pueda apoyar esa propuesta, o fue una bravata discursiva, luego esas las hay. Pero en todo caso hay que tener cuidado que una reforma electoral sea para mejorar. Y de nueva cuenta, una reforma tiene que hacerse con datos objetivos que el INE está dispuesto a poner en la mesa de todos los tomadores de decisiones y no con el hígado o a partir de filias y fobias o de rencores, como yo mencionaba. Y el último punto, sobre todo de cara a la renovación que tendrá que ocurrir el próximo año en el Consejo General del INE, una renovación parcial, pues, que es el riesgo de captura de las instituciones. Con mucha preocupación hemos visto cómo en los días recientes la que debería ser un órgano constitucional autónomo del Estado mexicano, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, violando el ámbito de su competencia constitucional, porque no tiene competencia para pronunciarse en asuntos electorales, emitió un pronunciamiento sin ningún fundamento legal, en el que no solamente desconoce el funcionamiento de los órganos electorales, le achaca al INE la toma de decisiones que tomó el Tribunal Electoral, por lo cual habla que es preocupante que un órgano de derechos humanos no sepa distinguir competencias constitucionales. Peor aún, ese órgano reclamó al INE una lógica de hostigamiento porque el INE, producto de denuncias que se le presentaron, estaba requiriendo a un conjunto de influencers, así llamados, que expresaran, que pusieran, que entregaran al INE todos sus puntos de vista para poder integrar un expediente. Insisto, eso, pero a lo mejor es pedirle mucho a la titular de ese órgano, se llama debido proceso y se llama garantía de audiencia. Y paradójicamente, quienes presuntamente debería defender nuestros derechos fundamentales, condena el que el INE esté cumpliendo justamente el respeto y respetando los derechos fundamentales a la legítima defensa. Y además, sumándose a una campaña de linchamiento que viene desde los circuitos de poder. Esas son las preocupaciones. Y sí, claro que están presentes. Por eso es importante que todas y todos, más allá de quienes y pobres, defendamos una institución que es de todas y todos los mexicanos, que nos ha costado muchísimo construir. Ahí es donde veo los principales riesgos hoy en día, más allá de los otros que ya han señalado. Desaparecer al INE, pues yo quiero confiar que no hay nadie que esté pretendiendo desaparecer al INE, ¿no? Entiendo que hasta la propuesta del presidente es transformarlo. Otra cosa que tenemos es si sea mejor o mal, no quiero juzgar las iniciativas del presidente. Me preocupa sí que en algunas iniciativas esté planteándose, aunque no esté abierto, sí se esté eliminando esté pretendiendo eliminar de la Constitución la existencia de un servicio profesional electoral, que ha sido la columna vertebral para poder tener elecciones ciertas y profesionalizadas. Que se esté planteando que el INE ya no va a ser el responsable, lo que sea, ya no va a ser responsable del padrón electoral. Cuando esa fue la primera demanda hace 30 años para transitar a la democracia, que hubiera un listado de electores, un padrón electoral construido por fuera de la intervención de los gobiernos. Tercero, me preocupa que se esté planteando la desaparición de los órganos desconcentrados del INE. Si eso prospera, a alguien le tendremos que dar este edificio, por cierto, ¿no? Porque esto desaparecería. Planteando que los órganos territoriales que hoy son permanentes y que son el sustento de el servicio público, por ejemplo en la credencial, sean de temporal. O sea, vamos a tener a gente que se dedica a otras cosas y que va a estar haciendo elecciones. Pues de ahí veníamos. Eso pasaba en la Secretaría de Gobernación, las elecciones hacía la Secretaría de Gobernación. Es decir, sí me preocupa que haya quien esté planteando la desaparición del INE. Yo espero que nadie en su sano juicio, porque eso significaría enmascarar una vocación autoritaria y antidemocrática, esté planteando la desaparición de un órgano que es el que ha permitido en los últimos 8 años que la disputa por el poder en las urnas se realice puntualmente, de manera ordenada, de manera confiable y sin conflictos postelectorales. Y que haya permitido que todos los partidos hayan ganado y perdido en las urnas a partir del respeto de la voluntad ciudadana. Hay unos que han ganado más, hay otros que han ganado menos, pero todos han ganado y nadie ha ganado todo y para siempre. Y eso es justamente, significa justamente la vida democrática. A eso reduce la democracia. Y nadie puede decir que en los últimos 8 años no hemos tenido democracia. Y me preocupa que además esto se diga desde el poder, cuando los principales beneficiados del sistema electoral que se tiene, cualquier poder, que conste. Tercero, Isaías, el INE no tiene enemigos. No, el INE no tiene enemigos. Nosotros no somos enemigos de nadie. Hay lamentablemente quienes creen que el enemigo es el INE, pero esa es una falacia. Y el INE no va a caer, lo digo desde ahora, nunca va a caer en la provocación de colocarse donde los enemigos del INE y enemigos de la democracia quieren colocar al instituto, como si fuera la némesis o la contraparte de algún gobierno o de algún partido. El INE ha aplicado la ley invariablemente a todos los partidos políticos, y no hay ningún instituto que esté sentado que no haya sido en su momento sancionado por violaciones a las normas, con los mismos criterios. Cuando hemos dejado de registrar candidatos, a veces se le olvida, porque violaron las normas de fiscalización, a veces se les olvida que 6 meses antes habíamos dejado de registrar un partido, un grupo de ciudadanos que aspiraban a tener un partido, porque violaron las normas de fiscalización. Por cierto, los mismos que en un caso condenaron al INE fueron los que lo aplaudieron en el anterior. Es decir, la mejor prueba de que el INE es imparcial en sus decisiones es justamente la historia del propio instituto. Y el INE no va a dejar, insisto, no se acerca, no va, ¿me oye? El INE no va a caer en esa provocación de colocarse como contraparte, como artificialmente hay quienes quieren colocar. Nunca lo ha hecho y no lo vamos a hacer. Pero eso es bien distinto a no responder a las falacias, a no responder a las mentiras, a no responder a las acusaciones, sin sustento que se nos hace. Y lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho, sin bravatas, con información. El INE es el órgano más caro del mundo, se dice. Eso es falso, y con información lo hemos planteado. Las elecciones en México son las más caras del mundo, se dice. Eso es falso. Solo las elecciones que se realizaron en Colombia este año implicaron un gasto para el erario colombiano mayor que el que costó, que en México erogamos para las elecciones de 2021. Y las elecciones en Colombia implica 3 veces un padrón electoral, 3 veces más chico. Así que con información y sin caer en las provocaciones, seguiremos una y otra vez refutando las falacias de quienes sí asumen que el INE es enemigo de ellos. Pero desde aquí se los digo, el INE no es enemigo de nadie. El INE es una institución de la sociedad. Y eso se constata todos los días, por cierto, con los índices de credibilidad que seguimos manteniendo y que rondan el 70%. Y con orgullo decimos que somos la institución. Y eso es producto del aprecio de la ciudadanía. ¿A quién nos debemos? A ellos sí. Y para ellos trabajamos. Ay, la construcción. Bueno, pues, pero el secretario digo que tenemos mejor los datos. El costo total fueron 131 millones ya con todo el equipamiento mobiliario, además de las instalaciones. Pero, pues, secretario.
No, ya lo digo, presidente. Se trata de una obra de 3.500 metros cuadrados construidos en un terreno de 5.000 metros cuadrados. Y hasta el momento, porque estamos cerrando justamente todas las cuentas de lo que implica la obra, asciende hasta el momento a 131.5 millones de pesos. Y muy importante señalar que incluye este costo todo el equipamiento del edificio. Mobiliario, equipo, todo lo que ustedes ven, está incluido en el costo, del costo total de la obra.
¿Cómo fue el tipo de construcción?
¿Perdón? Empezamos en noviembre del 2019, fue el momento que se inició. Tuvimos, como pasó en muchas obras en el país, problema de la pandemia, lo cual nos retrasó un poco el calendario, pero como ustedes pudieron ser testigos a lo largo de este tiempo, aún bajamos un poco el ritmo, porque hubo conatos de contagios y eso nos obligó a bajar un poco el ritmo, pero nunca interrumpimos realmente la obra. Pero empezamos a finales del 2019.
Gracias, secretario ejecutivo. Adelante, por favor.
Buenos días, servidor Gerardo Romo de Ágora Digital. Preguntarle, consejero presidente, ¿usted estaría en disposición de sentarse a dialogar con el presidente Andrés Manuel López Obrador para dialogar respecto a la conveniencia de seguir manteniendo el INE como está, y si apelaría al buen juicio del presidente para que esta mesa de diálogo con usted y con el resto de consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral ocurriera. Y en otra pregunta que me gustaría hacerle, dice, aguas con los recortes presupuestales al vapor. Bueno, no lo dijo al vapor, eso yo, esa palabra yo la puse, le pido disculpas. También le preguntaría si ustedes están analizando de manera autocrítica qué rumbo podría tomar el INE, puesto que suponemos que todas las instituciones son perfectibles, ¿no? Ninguna es 100% ideal, digamos. Desde esa perspectiva autocrítica, consejero presidente, ¿qué se tendría que hacer para fortalecer al INE? Y le pregunto que si en esto incluirían, lo tengo que decir porque ha sido quizá la perla que le ha permitido a Presidencia de la República esta campaña contra el INE, el asunto de los salarios que parecieran excesivos y que se dice eso ha generado en el INE una clase dorada. Se ha dicho que ustedes ganan 300,000 pesos mensuales, por ejemplo, los consejeros del INE, del Consejo General, y pues le tengo que decir, realmente son la clase dorada de este país, y si no lo son, que si nos pudiera decir cuánto ganan y si estarían dispuestos a reducirse todavía esos salarios como un gesto, digamos, de buena voluntad, quizá, no sé si sea correcto, ante el discurso del presidente. Gracias por su
atención. Gracias, Robo. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, por favor.
Muchas gracias. Retomo la pregunta que le hace Gerardo Romo y dale tantas vueltas. ¿Usted estaría dispuesto a encarar directamente al presidente López Obrador en un diálogo personalizado y alocado en torno a los sinnúmero de asuntos que rodean al propio instituto? Y sobre todo porque, pues, como él lo cita, usted lo cita, viene la renovación de dos o tres elementos del Consejo General, incluso cuatro, son cuatro, y que pues tendrán una connotación netamente partidista. ¿Por qué? Pues porque ahorita esa es una de las vertientes que nos han podido quitar en este país en la elección de algunos miembros de los órganos, tanto en el caso de lo electoral como en el tribunal y otras entidades, que permitiera pues que de verdaderamente se le mandara una... un mensaje más claro, más abierto, más contundente a la sociedad de este país que tiene esa polarización, ¿no? Los que están y siguen a la corriente de opinión que genera desde las mañaneras o en su actuar como presidente López Obrador, y aquella realidad que se vive dentro de los órganos, como es el caso del INE, que están siendo cuestionados.
Muchas gracias. Con esta pregunta, ¿qué más? La última, por favor.
Preguntar mi opinión respecto a la resolución de la Corte en el caso de Tío López Obrador y que ya finalmente entregue información respecto de este caso.
Gracias. La última pregunta, señor presidente.
Gracias de nuevo por las preguntas. A ver, Gerardo. Bueno, Gerardo o Romo, Gerardo Romo, así que cualquiera de las. Por supuesto, desde el primer día en que el presidente López Obrador adquirió la característica de presidente electo, en virtud de una elección incuestionable que organizó el INE, por cierto, se ha siempre planteado la posibilidad de diálogo. Parte del trabajo del presidente INE, así lo asumo yo, es dialogar con todos los actores políticos siempre y cuando haya dos bases: el respeto y la franqueza. Ahora se escandaliza, hay una prensa en quien se escandaliza porque mantengo contacto con el presidente de un partido político. Lo tengo con todos, absolutamente con todos los presidentes de los partidos políticos, y por cierto, todos los presidentes de los partidos políticos le han pedido al INE, o me han pedido a mí como presidente del INE, intervención para acelerar o para facilitar planteamientos que tienen que ver con su propia vida interna y que el INE regula. ¿Usted cree que no hubo comunicación con la dirigencia de Morena, por ejemplo, cuando el Tribunal Electoral nos ordenó hacer la encuesta de donde emanó la dirigencia actual? Pues claro. ¿Ustedes creen que no hubo comunicación? Y poco con Morena, porque parecería que con Morena se ha planteado como si fueran nuestros enemigos y no somos enemigos para nada de Morena. ¿Cómo creen que se pudo establecer aquel convenio mediante el cual se pudo utilizar la aplicación del INE para que Morena resolviera un problema muy grave que estaba teniendo con su padrón electoral, padrón de militantes, quiero decir? Es comunicación con los partidos, habla siempre la ha habido, es mi responsabilidad y sería, faltaría a la encomienda que la Constitución me da si yo no tuviera una comunicación permanente con todos los presidencias de todos los partidos. Y eso pasa también con todos los gobiernos, con independencia de los del signo político de que sean. El INE no podría organizar las elecciones en Zacatecas si no hubiera una comunicación permanente con el gobierno de Zacatecas, en temas incluso que no dependen del INE, pero que son indispensables para que el INE pueda actuar como el de la seguridad. La comunicación con el gobierno actual ha sido fluida y permanente. Por cierto, con este gobierno hemos firmado más convenios de colaboración que con los anteriores. Y gracias al convenio que firmamos, por y lo pongo como ejemplo, con la Secretaría de Gobernación, con la autora Secretaria de Gobernación, el INE le está ahorrando grandes cantidades de dinero al gobierno actual. El gobierno federal pagaba, pongo este ejemplo, 500 millones de pesos para que una empresa privada le monitoreara y anualmente los medios de comunicación. Hoy el INE ya hace ese servicio, lo que nosotros tenemos un sistema de monitoreo de todos los medios de comunicación electrónica del país. Le prestamos ese servicio gratuitamente. Si no hubiera comunicación, ¿cómo habría podido ocurrir eso? Y pongo solo ese ejemplo. Estamos firmando convenios y colaborando, por ejemplo, con la misma Secretaría de Gobernación y con la Comisión Nacional de Personas de Búsqueda de Personas, pues para poder, y las fiscalías de los estados, para poder utilizar la base de datos del padrón, que no entregan información, pero las bases de biométricos, para identificar cadáveres. Y por cierto, hemos insistido en que el embudo está de aquel lado. Hay cerca de 14.000 cuerpos que podríamos ya estar en grado de darle identidad, pero el embudo está en los forenses, que no han hecho el gobernamiento legal. Es decir, si el INE no quisiera colaborar, la sociedad mexicana hoy no tendría muchos de los servicios que tiene. Y eso se ha construido a partir de diálogo. Y por supuesto que desde el primer día yo he ofrecido el diálogo con el presidente de la República. Es más, creo que es importante tener ese diálogo, muy respetuoso, tanto de las respectivas investiduras como de las competencias constitucionales que cada órgano que encabezamos, la presidencia de la República, que viene por el otro lado, cada uno de nosotros. Si no ha habido una comunicación, que es, por cierto, nos hemos encontrado en múltiples ocasiones, hasta restaurantes en alguna ocasión, y siempre ha habido un saludo franco, yo en ese sentido no hay irrespetuoso, por cierto. El presidente de la República era muy amigo de mi padre. Pues dijo, y por cierto, antes de las elecciones del 18, me acusaban de estar sesgado en favor del presidente, del buen presidente, por entre otras cosas por esa condición. Pero eso es parte de lo que siempre pasa. El órgano electoral siempre, los subjudicantes siempre tienen a achacarle no sé qué filias y poderes políticos cuando esto no es así. Dicho eso, en el momento que sea, yo estoy dispuesto a reunirme, siempre lo he estado y lo he transmitido. Si no se ha concretado una reunión de trabajo con el presidente de la República, no ha sido porque el INE no haya querido o el presidente no haya querido. Y esto lo he planteado por distintos conductos y en distintos momentos, siempre cuidando que esto no ocurra necesariamente durante los procesos electorales, para cuidar tanto al presidente como para cuidar a él. Pero la comunicación con la Secretaría de Gobernación, a pesar de que luego la Secretaría de Gobernación insiste en criticar a INE públicamente, pues bueno, pues entiendo que es un juego político y entiendo que hay intereses políticos detrás de algunas de las, pero siempre es una comunicación permanente con la Secretaría de Seguridad, con las Fuerzas Armadas, y siempre ha ocurrido. Así que encantado, cuando sea. Y por cierto, Raúl, en ese mismo sentido, jamás voy a encarar al presidente de la República porque yo respeto las instituciones. Así que dialogar con el presidente cuando sea necesario y cuantas veces sea necesario. Encararlo, nunca. A los enemigos es a los que se venga. Y INE, ni el Congreso de Córdoba, somos enemigos del presidente de la República ni del gobierno federal. Eso es lo que tiene que hablar. recortes presupuestales. Pues bueno, claro que, bien, déjame ponerles un par de datos sobre el presupuesto de este año, para que se vea el esfuerzo, y con hacer el conocimiento también de ustedes, el esfuerzo que se ha hecho por de astringencia, es decir, de concepción presupuestal. Pongo dos ejemplos. El próximo año va a haber elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Ambos estados, el Estado de México es el mayor padrón electoral, ambos estados sumados suman un padrón electoral de potenciales votantes del orden de 14 millones, un poco más de 14 millones de electores, 14 millones y medio de electores. En este año, 2022, el 6 de junio pasado, en las elecciones, en los 6 estados que tuvieron elecciones, podían votar 11 millones de ciudadanas y ciudadanos. Es decir, el próximo año va a haber elecciones más grandes que las que hubo este año. Y estamos pidiendo exactamente el mismo monto de recursos que pedimos para las elecciones locales de 2022. Es decir, elecciones más grandes, más complejas, que van a necesitar más casillas, más personal, más visitas de campo a ciudadanos para que sean funcionarios de casilla, etcétera, al mismo costo de este año.
¿Me recuerda ese monto?
Sí, son 700-800 millones de dólares, alrededor de 800 millones de pesos. Y, por ejemplo, a pesar de que 4 meses del próximo año ya van a ser de proceso electoral federal, porque las elecciones federales de 2024 van a comenzar en septiembre de 2023, pues septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya van a ser meses de elecciones en donde el INE comenzará a instalar sus consejos, local aquí, los consejos distritales, adelantar los pagos a talleres gráficos para los materiales electorales, etcétera, etcétera. O sea, ya va a haber gasto para las elecciones del 2024. Y fíjate en la comparación. El año que se puede comparar a lo que va a pasar en 2023 es el último año previo a la última elección presidencial, es decir, 2017. En 2017, lo que se le entregó al INE para sufragar esos meses de gasto es más de lo que vamos a pedir el próximo año para ese concepto. A pesar de que en 2017 estábamos trabajando para una elección con un padrón electoral de 89 millones de personas. Y ahora estamos estimando que en 2024 podrán votar 97 millones de personas, de ciudadanos y ciudadanas. Si a un padrón más grande, en equivalencia, digamos, de actividades, estarán los datos. Eso para desmontar quienes digan que el INE está incrementando votos, porque es una falacia. Hace unos días estuve en la Cámara de Diputados y ya le estaban anticipando, es que les vamos a recordar tanto. Yo les decía, diputadas, diputados, más seriedad. No hemos ni siquiera entregado el presupuesto a Hacienda y ya no saben ni para qué lo estamos viendo y ya están hablando de recortes. Eso es a lo que me refiero. Nadie va a cuestionar la facultad de la Cámara de Diputados de ajustar los presupuestos. Lo único que pedimos es que se haga con seriedad y sobre todo con diálogo. Hay que recordarle a algunos legisladores y legisladores que lo cortés no quita lo valiente y el INE está dispuesto a poner sobre la mesa toda la información que necesite. Y a mantener tantas sesiones de explicación, de interacción como sea necesario, para que el presupuesto del próximo año, que es una potestad de la Cámara de Diputados y Diputadas decidir, no vaya a poner en riesgo la elección más grande de nuestra historia. Por ahí en fuera, ahí estamos. Mira, lo que decías, el proceso electoral de Coahuila y del Estado de México son 916 millones, casi 917 millones de pesos, que es lo que costaron las 6 elecciones este año, a pesar de ser más pequeñas en su conjunto. Y para el presupuesto electoral, el presupuesto del proceso electoral federal del próximo año, lo que estamos presupuestando son 780 millones de pesos, que son menos de lo que se gastó en precios constantes hace 6 años. El tema de los salarios, miren, a ver, seamos ya claros. En este país siempre se ha cumplido la Constitución. El artículo, lo que pasa es que se ha construido un discurso falaz. No es tema de salarios. Quien hable de salario está mintiéndole a la sociedad. Lo que la Constitución dice en el artículo 127 constitucional es que ningún funcionario del Estado podrá tener una remuneración mayor a la del presidente de la República. No salarios. Y el propio artículo 127 constitucional dice lo que debemos entender por remuneración. Así que, compañeras y compañeros, y sobre todo a quien se sienta agarrado con esto, que lea la Constitución. ¿Qué quiere decir remuneración? Los pagos en efectivo, es decir, el salario propiamente hablando, pero también todos los pagos en especie. Y a diferencia de los funcionarios del gobierno federal y de los gobiernos locales, en el INE tenemos una prohibición constitucional. No podemos tener un ingreso adicional al que tenemos. Hay diputadas y diputados que tienen consultorías. Hay funcionarios de los gobiernos que tienen empresas. Nosotros no podemos tener ingresos adicionales. Yo doy clases en la UNAM y lo hago de manera honoraria, entre otras cosas porque es mi casa. Y en mi casa nadie me va a sacar, por cierto, ¿no? Porque la UNAM es una casa generosa en la que todas y todos, a pesar de nuestras diferencias ideológicas, tenemos cabida. Solo los intolerantes pretenden que la UNAM o que México no sea la casa de todas y todos. Pero no era la pregunta, así que recuérdenme, puse en un... ahí cae mi postal, ¿no?
Tenía que decirlo y lo dijo.
Y lo dije, claro, y lo voy a seguir diciendo, ¿no? Y por cierto, menos un militante de un partido político. Porque la UNAM tiene cabida a todas y todos, hasta los militantes de los partidos y activistas de los partidos políticos. Pero ningún activista de un partido político podrá nunca arrogarse el derecho de decir quién entra y quién no entra, ¿no? ¿Quién es bienvenido y quién es bienvenido? Y hoy ya sabemos que es un activista de un partido político, no un auténtico y espontáneo, ¿verdad? Aunque se respeta a todos, y yo siempre voy a respetar a todos, y como habrán visto, a todos siempre les tiendo la mano. Dicho eso, a los consejeros del INE no les pagan, a ningún consejero se les paga vivienda, a ningún consejero se les paga servicio municipal, a ningún consejero se les paga vestuario, a ningún consejero se les pagan muchas de las otras retribuciones que otros celulares, por cierto, desde hace mucho tiempo, ¿no? Así que, por cierto, les digo una vez, si en algún momento por el espionaje, por lo visto, es algo que ya está cundiendo como algo normal y nadie se espanta, si alguno de mis chats sale a luz pública, es una intervención de un teléfono privado, porque desde hace 5 años el INE no se le paga a los consejeros para tener servicio de telefonía celular, por cierto, de una vez. Son tiempos canallas, entonces una vez me voy a adelantar, ¿no? Pero, por si las moscas, ¿no? Intervenir las comunicaciones privadas hasta donde me quedé, de acuerdo con la Constitución, sigue siendo un delito grave. Bueno, así que nada más que tienen la remuneración en el INE mayor a la del presidente de la República. Pues, ¿quién ha fallado en la Cámara de Diputados? Porque ha incumplido desde hace ya varios años el mandato que le dio la Suprema Corte de definir cuál era la retribución del jefe del Ejecutivo que va a servir como base para calcular todo lo demás. Y por si eso fuera poco, permítanme aquí decirles, yo creo que ustedes aquí tendrán un espacio de mucho mayor comprensión y receptividad que el que tuvo el pasado 5 de noviembre en la Cámara de Diputados, porque se enojaron cuando les expliqué por 5, 6, 7 ocasiones que los consejeros del INE estamos exceptuados por la ley de la restricción del artículo 127. Y sin embargo, a pesar de que estamos exceptuados, no ganamos más, no tenemos una retribución mayor a la del presidente de la República, por lo que ya les decía. ¿Y saben qué? ¿Saben quién votó esa ley? Artículo 4 transitorio de la ley de remuneración de los servidores públicos que exceptúa a los consejeros del INE del artículo 127 constitucional. La mayoría hoy está en la Cámara de Diputados. Esta legislatura. Bueno, entonces, ¿estaremos dispuestos a la reducción? Ya lo estuvimos. El INE es el único órgano del Estado en el que intentamos bajarnos los sueldos en 2017 y el Tribunal Electoral tuvo un vídeo. Y cuando llegó este gobierno, con un funcionario que ya no está, en el que se mantenía muy buena relación, planteamos que íbamos a tener una reducción sin tocar a los miembros del Servicio Profesional Electoral, porque esa es la estructura que está. Estaba, está y seguirá estando, y la que garantiza que hay elecciones. Y se nos dijo que teníamos que atender instrucciones de otro poder. O sea, que hacemos lo que somos, no lo que sea autónomo. Y por cierto, ¿le diste cuerda?
Yo no mandé
preguntas. Muchas maneras de hablar. Desde hace 12 años están congelados los sueldos de los consejeros. En términos reales. Supongo que si a ustedes les suman el sueldo con la inflación, a nosotros no. Desde hace 12 años no se ha aumentado ni un solo peso el sueldo de los consejeros. Pesos y centavos. Y si quieres saber cuánto gano, puedes acceder a la página de INE, que es la página de todo el Estado mexicano, en la que más fácil puedes saber a precios, con montos reales, cuáles son las prestaciones y los sueldos de cada consejero. No hay ningún otro órgano del Estado mexicano, lo decimos con orgullo, ninguno, ni a nivel federal ni a nivel local, en el que puedas saber con tanta facilidad, dos clics, cuánto gana cada funcionario de INE, incluido los consejeros electorales. Y si tienes por bien transparencia cuánto ganaba hace 11 años cuando llegó un consejero electoral, vas a poder ver que hoy gano menos, incluso en pesos y centavos. Si eso le suma la inflación, y eso no es una reducción de los salarios, dime de qué se trata. Finalmente, la renovación del Consejo General, la propuesta de lo que sea Raúl, ah, no, son dos más, perdón. A ver, yo creo que es muy en un proceso muy delicado, Raúl. Y creo que es muy importante que tengan muy claro cómo se va a realizar ese proceso. Hacia finales de enero, principios de febrero, la Cámara de Diputados tendrá que emitir una convocatoria para suplir cuatro plazas, cuatro vacantes que se abrirán cuando termine nuestro mandato. Un servidor como consejero presidente, el consejero José Murayama, la consejera de Ana Fabela y el consejero José Roberto López. Nosotros terminamos nuestro cargo el 3 de abril del 23, el 4 de abril tendrá que haber nuevos sustitutos en nuestros cargos. Hacia finales de febrero, decía, perdón, de enero o principios de febrero, la Cámara de Diputados tendrá que emitir una convocatoria para que quien aspire a ocupar ese cargo pueda inscribirse. Luego la Cámara de Diputados tendrá que aprobar la creación de un comité técnico de selección, 7 especialistas en materia electoral, 2 de los cuales serán nombrados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2 por el INAI y 3 más por la propia FUNCOPO de la Cámara de Diputados. Este comité tendrá que evaluar los perfiles, vigilar el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes, eventualmente solicitarles que lo decidirán en un ensayo, una entrevista, un examen, si ocurrió en los años antes en las ocasiones anteriores. Y finalmente tendrá que proponerle a la Cámara de las y los diputados una quinteta por cada una de las 4 vacantes. 5 propuestas para la presidencia del Consejo General, 5 propuestas y 5 propuestas para cada una de las otras 3 consejerías. Y es dentro de esas 5 propuestas que la Cámara de Diputados tendrá que ponderar los consensos y designar con 2/3 partes a quién de esos 5 nombres para cada cargo ocupará el mismo. Y si no hay consenso, si no se alcanzan las 2/3 partes, entonces se va a un sorteo, una fórmula entre cada uno de esos 5. Por eso es tan importante poner mucha atención en el trabajo que hará este comité técnico de selección, porque ellos van a definir a priori quiénes van a ser los cinco candidatos para cada cargo, que en el peor de los casos tendrán que ser sorteados según salgan quienes ocuparán esas vacantes. Ojalá ocurra en el próximo año y en la Cámara exista la altitud de miras y el compromiso democrático para que vuelva a ocurrir lo que ocurrió hace 2 años. Y aquí quiero hacer un reconocimiento público a quien entonces fue el presidente de la Junta de Coordinación Política y condujo ese proceso desde el principio, es decir, desde la convocatoria hasta el nombramiento de los 4 compañeros, compañeras y compañeros que se incorporaron los trabajos del INE en 2020, con total y absoluto consenso. El entonces diputado Mario Delgado condujo un procedimiento ejemplar, que ojalá, por cierto, teniendo entonces mayoría en ese partido, mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y se bendijo el consenso, se actuó democráticamente. Ojalá el próximo año se conduzca un proceso ejemplar, porque se va a designar a 4 de los integrantes del Consejo General que van a estar encargados de organizar y de llevar a buen puerto el proceso electoral más grande de nuestra historia y probablemente más complejo, que será la selección del 24. Más grande porque, como ya decía, un número de potenciales ciudadanos nunca antes visto, estimados 97 millones de posibles electores, y sobre todo porque la concurrencia de las elecciones en las 32 entidades con las elecciones federales habrán de implicar la designación de un número de funcionarios públicos electos que nunca antes habían puesto en juego una elección. La última pregunta era lo de la sobrevención de la Suprema Corte de Justicia. Pues la Suprema Corte de Justicia, desde mi punto de vista, venturosamente ha estado en los últimos meses reiteradamente haciendo prevalecer el orden democrático y constitucional. Hace un par de meses, la Suprema Corte de Justicia le dio la razón al INE en la controversia que interpusimos en contra de la Cámara de Diputados, señalando que efectivamente la Cámara de Diputados había recortado indebidamente, inconstitucionalmente, el presupuesto del INE en 2022. Y obligó a la Cámara de Diputados a, por cierto, está pendiente, a que en las próximas semanas, están en periodo de cumplimiento, o le den al INE 5 mil millones de pesos que nos recortaron. Y les digo de una vez, no le van a servir a INE para nada. Si nos dan 5 mil millones, el día después voy a pedir una audiencia como presidente de la República, ¿no?, para entregarle un cheque a estos entonces con 5 mil millones, porque eso era necesario para la revocación de mandato, no para lo que le falta. Y después, o bien, perdón, si no nos dan dinero, van a tener que justificar por qué el recorte de 5 mil millones tenía fundamento legal y no afectaba la operación del instituto. Y me da, tengo mucho interés en ver cómo le van a hacer, porque el cambio ya estuvo hecho. No pudimos poner las casillas que la ley mandataba y que queríamos nosotros poner en el ejercicio revolucionario. Y además le dijo a la Cámara que nunca más, como ya les mencionaba, va a poder tomar decisiones arbitraria y discrecionalmente, porque eso es contrario y violatorio de la Constitución. Entonces tendrá que justificar cualquier reporte, cualquier modificación de presupuesto que nosotros hicimos. Y unas semanas después, bueno, hace un par de días, la Suprema Corte de Justicia dio un gran paso adelante en el proceso de rendición de cuentas en materia electoral, en una resolución que a mí me recuerda mucho las que a principios de los años 2000, en su momento, le permitieron al INE, al IFE, entonces, trascender los secretos bancarios, fiduciario y fiscal en el caso Amigos y Fondos. Entonces también hubo autoridades que no le quisieron permitir al INE, en el ejercicio de tareas de fiscalización, entrar a los expedientes, a las cuentas bancarias, a las cuentas fiscales, que en su momento eran indispensables para llegar al fondo de aquellos asuntos. Ahora ocurrió lo mismo, nada más que con otra autoridad, en esta ocasión la Fiscalía General de la República, que le negó al INE el acceso a varios expedientes que está conociendo, el del hermano del señor presidente, el del caso de Brecht, entre otros, aduciendo que el secreto ministerial le impide al INE acceder a esos asuntos. El Tribunal Electoral, luego de que el INE cerró para propiciar una impugnación, el Tribunal Electoral le dio la razón al INE en dos sentencias, y estas sentencias fueron desacatadas por la Fiscalía, que impugnó resoluciones que, según la Constitución, son definitivas e inatacables, las del Tribunal Electoral, ante la Corte. Inexplicablemente, una señora ministra le dio entrada a esos asuntos que claramente eran improcedentes, porque las resoluciones del Tribunal Electoral no pueden impugnarse ni siquiera ante la Corte. Afortunadamente, una mayoría de ministros desechó el caso y le abrió la puerta al INE. Estamos esperando la notificación para poder acceder a esos expedientes. Y ahora vamos a ver pues qué hay y si hay algún elemento que nos permita resolver esa denuncia, si en el ámbito de nuestras competencias estamos haciendo. Por cierto, quiero reconocer al señor Pío López Obrador, que hace unos días me entregó al INE voluntariamente una copia del expediente que está en la Fiscalía. Pero pues ese es solamente uno de los muchos casos en los que el INE necesita trascender el secreto ministerial, y ahora, gracias a esta decisión de la Corte, podrá ocurrir en algo que, vuelvo a insistir, me recuerda el triunfo del INE en su momento para poder llegar a buen puerto en la investigación de Amigos y Fondos. Muchas
gracias. Muchas gracias. Por su tiempo. Gracias a todos. A todos le pedimos a la señora y señores dirigentes de los partidos.